Hermano, quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Job. Job capítulo 1. Job 1. Para la gloria del Señor, vamos a estar hoy comenzando una serie de exhortaciones en el libro de Job. Amén. Dice así la palabra del Señor, Job 1, 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar, hermanita Karina.
Señor, te damos gracias por este día.
Amén.
Señor, cuida a esta iglesia.
Amén.
Gracias por toda mi familia. Que cuando venga Titi, que la traigas con bien.
Amén.
Señor, te pido por todo esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias también. Y quiero presentarte en oración a los hermanos que están enfermos. A Gerardo Marcha, Señor, sus hijos, Padre Santo. La hermanita Natalia, Señor, que ya está convaleciendo. Hermanita Lisa, Señor. Otros hermanitos, Padre Santo, que están enfermos. Hermanito Wilmer, allá en Illinois. Te pido que estés con él también, en su vida también, en todo su trabajo. Te doy gracias también, Padre, por aquellos que ya salieron de la enfermedad y están ahí convaleciendo y mejor. Te doy gracias también, Padre Santo, por que hoy estás trayendo de vuelta, Señor, a Maita Úrsula, a Karen, Señor, a Adrián, a Señor, a Adrián Isaac también. Te pido, Padre Santo, que les traigas con bien este viaje, que estén llegando bien. También te doy gracias, Señor, y te pido por mi papá y mi mamá que vienen de vuelta mañana, que llegue ese vuelo bien también, Señor. Asimismo, Padre Santo, por nuestro hermanito Millo y su mamá, que vienen de regreso en estos días, Padre, te pido que les traigas con bien, mi Señor. También intercedemos, Padre, por los estudiantes que están ahora en este mes ya acabando, Señor. Algunos ahí ya en unos que otro día, 1 o 2 semanas le quedan de clases y los exámenes. Te pido que permitas que en este mes puedan echar el resto, Señor, y hacer, Señor, bien, aprovechar ese privilegio que tú le das de estudiar. También, Padre, a los que están en transición, Señor, terminando bachillerato y en solicitudes de maestría, Señor, ya sea en este semestre que viene o para el próximo, que tú le des gracias, Señor, delante de donde estén solicitando, Padre Santo. Te presento, Padre, a aquellos casos, Señor, que se ven difíciles o que están dilatados también en recibir respuesta. Yo te pido, Padre, que tú le des gracias, Señor, y le des sabiduría para saber cómo proceder y que estén confiados, Señor, y que a tus hijos, tú siempre le pones, Padre Santo, las cosas que son necesarias y que a nosotros nos toca poder andar en ellas, andar en fe y ver tu mano y ver tu agenda y no la de nosotros, Señor. Te pido así que estés con ellos, Señor, en todo momento. Te pido también, Padre Santo, por nuestra hermanita Aurelia, nuestro hermanito Charlie, nuestro hermanito Jimmy Mick, Señor, que están, Aurelia está mal de salud, Señor, y el hermanito Jimmy también, Padre. Te pido, Señor, por su condición, Padre Santo, y su depresión, te pido que pueda tomarse las medicinas, Señor, de buen ánimo. También por nuestro hermanito Charlie, que está afectado, Señor, de la vejiga nuevamente, Padre. Te pido que tengas misericordia de él y que hagas un milagro de sanidad en este varón, al igual que en Aurelia, Señor, que es la que está velando por todos ellos todo el tiempo. Y hace falta que ella esté de buena salud, Señor. Trabaja, Señor, con ella, ten misericordia con todos estos siervos tuyos allá en Moca. Y obra con poder, Señor, y con toda tu gracia, como siempre has hecho con ellos, mi Señor. También, Padre Santo, queremos ahora pedirte, Señor, por William también, que está de igual manera como todos los estudiantes, Señor, en estas últimas semanas de clase. Te pido por sus exámenes que tiene ahora esta semana. Permite que pueda prepararse bien y ejecutarlos bien también, Señor. También, Padre Santo, ahora te pido que bendiga a los hermanos que no hemos visto hoy. Te pido por todos ellos, Señor, por Janel, su nena, por su Hailey, también y su nena, Padre Santo, por la hermanita Maribel y sus hijos, Señor, que no le vemos. Por nuestro hermanito Héctor, que nos visitó hace un tiempo con su familia, Señor. No le hemos vuelto a ver, Padre Santo. Te pido por ellos, mi Señor, por el hermanito Cataquet, que no le vemos en esta hora. Bendícelo también, Señor. Permite que le podamos ver prontamente. Le damos gracias, Padre. Puede ser que quizá alguien se me pase así de momento, Señor. Pero presento, Señor, aún delante de ti, para que tú estés con ellos en tu gracia, en tu misericordia, Señor. Ahora permítenos a nosotros escudriñar bien tu palabra y que ella nos hable al corazón y nos consuele y nos conforte y nos haga estar más firmes en la fe, mi Señor. Te lo pido ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias por el agüita. Hermano, fíjese, si usted está un poquito angustiado, y yo entiendo que hay algunos que están un poquito angustiados, ¿verdad? De momento usted mira y las cosas como que se acumulan y empieza como que un periodo ahí, como que hay gente que le llama como que oscuro, como triste, decaído. Porque es que la realidad es que en la vida suceden cosas. Y alguien decía por ahí, es que es un peligro estar vivo. Hay gente que se pasa diciendo así. Porque cuando uno está vivo, pues le pueden suceder angustias y calamidades. Una calamidad, para descripción de diccionario, es algo que sucede que no es agradable. Algo que sucede para lo cual usted nunca planeó que sucediera, pero sucede. Y muchas personas, ¿verdad?, tanto aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como aquellos que no, se cuestionan por qué si Dios, que es el que está a cargo de todo y es que es soberano sobre todas las cosas, sobre este mundo, ¿cómo trata Él con el asunto de que Él, si Él es soberano del mundo, ocurren cosas que son desagradables? Y tantas personas han tratado de explicar este asunto. Algunas dicen, pues, ¿por qué a la gente que es buena le suceden cosas malas? Yo estoy de este dicho, ¿verdad? Dice, por ahí anda gente haciendo las cosas mal, ellos aparentan estar felices. De hecho, los mismos salmos nos dicen, no tenga envidia de aquel del malo que prospera, porque ciertamente su día llegará. Pero muchas veces nos dice, es que en verdad me tiene sin cuidado si llega el día. La realidad es que yo lo veo, mucha gente opta por pensar así, ¿verdad? Contrario a la palabra. Dice, pero mira lo que contento está. Se mueren los buenos, los malos no se mueren, dice la gente. Dice, hay como que cierta injusticia. La gente puede pensar en general, ¿verdad? Cristianos o no cristianos. Porque muchas veces uno pues tiende a juzgar las cosas según la angustia y la necesidad del momento por el cual está pasando. Y ciertamente hay momentos difíciles, hay fallecimiento, hay muerte, ¿sí? Hay problemas, hay complicaciones, hay cosas que no salen según uno espera. Hay calamidades que uno no se puede ni explicar por qué suceden, como la que vamos a ver ahora en el caso de este hermanito Job. Entonces la gente se pregunta y todo el mundo se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi angustia? ¿Le importa a Dios lo que yo estoy pasando? Porque es que yo soy una gotita de agua en el océano, yo soy insignificante, podría pensar uno. ¿Qué le importará a Dios lo que yo estoy pasando? O más aún, ¿estará Dios en este asunto? Porque muchas veces, cuando estamos pasando por el momento difícil, uno como que no siente que Dios está con uno, podría uno ser. Muchas veces esa angustia. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en ese momento, cuando estaba literalmente cargado con el pecado de todos nosotros, como dice la Escritura, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En ese momento fue que él clamó, Señor, Señor, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió que el pecado era tan grande, no el suyo, el de usted y el mío, encima de él, que él sintió por primera vez en su existencia de que él estaba separado de Dios, porque el pecado separa de Dios. Esa angustia grande podría uno hacer pensar de que Dios no está en el asunto. Ahora bien, Job es un ejemplo y es un escrito de la palabra del Señor que nos ayuda a entender no por qué es que se sufre sino cómo y qué hacer cuando se sufre. O sea, aquí no está la contestación necesariamente, literalmente, directamente, por qué es que el sufrimiento viene. Hay muchas razones para ello, pero la realidad es que Dios es el soberano. Y Dios prescribe, por no decir así, receta, ¿okay?, para cada uno, según Él entiende es necesario. Por eso es que el libro de Job no nos habla de por qué es que sufre Job. Eso querían explicarlo los amigos. Y ese es el diálogo de la mayoría del libro. ¿Cómo sufrió Job? Y no cómo, o sea, cuán grande o cuánto sufrió, no es eso. ¿Cómo? O sea, ¿qué hizo Job durante su prueba, durante su calamidad? Ese es el tema del libro de Job. Y el libro de Job no es ficticio. Job no era una persona inventada. Esto no es una parábola. Job vivió realmente. El profeta Ezequiel se refiere a él. El hermano Santiago, en el capítulo 5, se refiere acerca de la paciencia de Job. O sea que Job fue una persona real. Y Job, muchos concuerdan en que fue el primer libro que se escribió de toda la Biblia. O sea que esta historia tiene por lo menos, al menos 3.500 años de edad. Y prevalece hasta hoy. Si Dios era soberano en aquel entonces, lo es hoy. Si había calamidad y angustia y sufrimiento en aquel tiempo, la hay hoy. ¿Qué vamos a hacer nosotros respecto a ello? Es lo que este libro nos va a enseñar. Amén. Así que hoy no vamos a cubrir todo el tema entero. Vamos a cubrir, hacer una reseña de los primeros tres capítulos de este hermanito Job. Job el justo. Ahora bien, Job dice que tenía muchas propiedades. Dice que entre los orientales, por lo cual se entiende que esto era quizás en el Medio Oriente, o por lo menos quizás en el norte de África, esta tierra de Uz. No se sabe exactamente dónde está, pero no es importante. Lo que sí es importante es que esto era real. A veces con la historia los nombres de las regiones van cambiando, y llega un momento dado que a veces uno no recuerda dónde era que estaba. Imagínense 3.500 años después. Así que este Job, en esa tierra donde él vivía, decía que él era el más grande entre todos aquellos orientales que vivían allí. Orientales se refiere más bien a estos pueblos, los pueblos de Arabia o Persia Media y estos pueblos, como la historia de Esther, pero muchísimos años antes de Esther. Dice que tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y ahí menciona algo bien importante, que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas cualidades son las cualidades que hoy día el Señor quiere ver en sus hijos, los que Él compró con su sangre. Dice, perfecto. No quiere decir que no hagamos nada incorrecto, pero el Señor le mandó a Abraham, dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Bueno, el creyente quiere agradar al Señor en todo. Él quiere hacer todo perfecto para agradar al Señor. No quiere decir que Job fuera intachable, pero Job buscaba y caminaba, como dice Pablo, hacia la meta de querer agradar a Dios en todo. Por eso dice que era recto y era temeroso de Dios, que respetaba y honraba al Señor, y por eso se apartaba del mal. Yo estoy seguro que por eso que dice que él era el más grande entre los orientales, porque se da a entender que no todos los orientales, por lo decir así, la mayoría, o quizás ningún oriental, agradaba a Dios. Y este varón sobresalía y resaltaba entre ellos. También resaltaba por todo lo que Dios le había permitido administrar. Y usted ve ahí en el verso 2, perdón, verso 2, y sí, que menciona a sus hijos y sus hijas, pero en el verso 3, acerca de la hacienda de Job. ¿Ok? Usted sabe lo que son 7.000 ovejas. Usted sabe la cantidad de pastores que tenía que ir para cuidar 7.000 ovejas. Tenía que tener un ejército de pastores. 3.000 camellos. 500 yuntas de bueyes. ¿Usted sabe cómo sería el terreno para arar que tenía con 500 yuntas de bueyes? 500 asnas y muchísimos, claro, muchos criados. Y era más grande aquel varón que todos los orientales. Y había mucha esplendidez, hermano. Había mucha bendición ese día. En esos días decía que sus hijos, los varones, hacían banquete cada uno en su día. Muchas personas dicen, hacían un banquete cada día de la semana. No es eso lo que está diciendo. En su día se refiere al día que ellos conmemoraban, no necesariamente es el cumpleaños, pero los cumpleaños en aquellos tiempos no se celebraban, son cosas modernas. Muchas veces era respecto, por ejemplo, a la época en que habían nacido, y muchas veces recordaban que para la época de la primavera, pues nació el primero, y un poquito más allá nació el segundo, entonces ellos se dividían el año haciendo una fiesta. Y estos banquetes eran de muchos días, ¿ok? Entonces en esos banquetes ellos invitaban a sus hermanas, lo cual se entiende que si invitaban a sus hermanas era que ellas eran solteras. Así que se entiende que estos hijos de Job eran jovencitos todos, porque no menciona a su familia, menciona solamente ellos y sus hermanas. Y ellos invitaban a sus hermanas, y dice que Job era tanto el temor de Dios que este varón tenía, que por si acaso estos jóvenes se habían pasado de la raya y habían deshonrado al Señor, habían pecado, habían dicho, hecho o hablado algo que no era, y era contrario a lo que Dios quería en alguna de estas fiestas, pues él intercedía a nombre de ellos y ofrecía holocaustos cada uno, ¿verdad?, por cada uno de ellos, diciéndole al Señor, quizá, como dice ahí, habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. Y de esta manera hacía todos los días este varón. O sea, él se aseguraba de que todos los días él andaba recto con Dios. Por eso era que no solamente por todas las propiedades que tenía, sino por su actitud, por eso que dice el escritor de Job, que él era el más grande entre todos los orientales. Ahora bien, hasta ahí va todo bien, ¿verdad? Parece como si fuera una película. Y usted diría, va todo bien. ¿Vio? Todos contentos, el papá velando por sus hijos, y sus hijos todos contentos, vamos a decir así, como dirían por ahí, en prosperidad. Muchas personas seculares mirarían y decían, ¡ay, qué bien le bajó! ¡Mira qué bien está! ¡Están las papas! Dirían. Pero la persona que va más allá dice, Job es bendecido, olvídate de lo que posea. Dice, la grandeza del hombre no reside, ¿verdad?, en los bienes que posee, sino más bien en que él era temeroso de Dios, y se entiende que sus hijos también, ¿vio? Y así él era bendecido. Ahora, hasta ahí vamos bien. Sucede, dice el verso 6 en adelante, y le vamos a parafrasear esto, que estaba el Señor, nuestro Dios, ¿verdad?, en su trono, allá en el cielo, dice, y él pasando revista sobre todo el mundo. Recuerda que él gobierna sobre todo el mundo, sobre la tierra y sobre el universo entero. Dice que delante de él vino a presentarse a Satanás. Muchas personas tienen un problema con esto. Dicen, pero es que Satanás no puede presentarse delante de Dios porque Satanás está corrompido y nuestro Dios es santo. Eso es cierto. ¿Usted sabe para quiénes? Para nosotros que somos mortales. Para los hombres. Dice que el hombre no puede ver el rostro de Dios porque el hombre es un hombre pecador. Satanás ciertamente es el padre de todo pecado. Pero la realidad es que la Biblia dice aquí claramente que venían los hijos de Dios, o sea, en este caso los ángeles, y entre ellos vino también Satanás. O sea que aquí hay muchas cosas importantes que están en el libro que mucha gente se le olvida. Esto es crítico para poder entender el resto del libro. Satanás no hace lo que le da la gana, como mucha gente dice. Satanás hace lo que Dios le permite hacer, porque todas las cosas están sujetas al Señor. Aquí es que muchas personas se confunden porque dicen, entonces quiere decir que las cosas malas que pasan es que Dios le permite al diablo que las haga. Literalmente, sí. Y entonces alguien dice, pues entonces Dios es responsable por la maldad que está. No, eso lo vamos a ver ahora. La cosa no es tan sencilla como para decir, entonces todas las cosas malas que me pasan, el diablo es el que tiene la culpa. Tampoco, porque muchas cosas no las buscamos nosotros mismos por nuestra propia actitud. Lo mismo que modula al demonio, al diablo, para querer hacer las cosas mal, aquellas que Dios le permita, él las puede hacer. Pero lo mismo pasa con nosotros. Las mismas cosas malas que están en nuestro corazón y que por ende nos inducen a hacer las cosas malas, las que Dios permita, las hacemos también. Por eso es que hay que estar en la gracia del Señor, que el Señor ayúdame a mí en la tentación. No permitas que yo caiga en tentación y te deshonre, que peque contra ti. Ampárame y fortalece. Y en esa tentación de Satanás, fortalece, porque yo no quiero hacer el mal. Así que pasó Satanás, y Jehová le dice a Satanás, ¿de dónde viene? Claro, Jehová sabía de dónde venía, hermano. Esto, acuérdate que estamos hablando aquí de la retórica de una historia, ¿verdad? El Señor lo sabe todo, pero le pregunta a Satanás, ¿de dónde venía? Y muy bien, Satanás le dice, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Hoy en día, hermanito, cuando usted vemos en la carta del apóstol Santiago, el diablo anda de la misma forma, andando y rondeando, buscando a quien devorar. Lo confirma el apóstol Pedro también. Bien. El apóstol Pablo dice, no le demos chance al diablo, no le dé espacio, no le dé lugar al diablo. Queriendo decir que el diablo anda por ahí como la fiera que no ha comido, buscando a ver quién es el que él, Dios le va a permitir probar o Dios le va a permitir destruir también. Y el diablo no puede matar a nadie a menos que Dios le permita también. Y el diablo puede matar a la gente. Y el diablo mata a la gente. Vaya con calma, vaya pensando en esto. Dios es soberano. Lo único que el diablo puede hacer es lo que Dios le permita. Y aquí le pregunta, sí, ciertamente, yo vengo andando por toda la tierra. Y Jehová le pregunta, ¿y entre todos ellos no has mirado a Job? Y le dice, mira Job, que no hay otro como él en la tierra. ¿Vio lo que dice Jehová de Job? Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él es intachable, diría Jehová Dios. Y entonces, fíjese las cualidades de Satanás. Por eso le digo que usted tiene que prestar atención a quién usted oye, hermano. Porque Dios habla y Satanás habla también. Y Satanás habla a través de personas, a través de entidades, a través de cuanta cosa hay que usted no se imagina, Satanás habla. Bueno, Cristo fue tentado por Satanás a través de Pedro. Balaam fue tentado por Satanás, ¿ok? Incitado por Satanás. ¿Para qué? Para que el rey Balac le tratara de convencer que maldijera a Israel cuando Israel venía peregrinando hacia la tierra que Dios le prometió. O sea, hay muchas ocasiones donde Satanás ha usado personas para hablar. ¿Ok? Inclusive personas que nosotros le podemos decir personas buenas. Pueden haber personas con muy buena intención, como la de Pedro. Señor, ¿cómo tú vas a ir hacia Jerusalén? ¿No ves que te van a hacer daño? La intención de Pedro era buena, pero la de Satanás, que estaba engañándolo y estaba usándolo para hablar, era mala. La intención de Satanás siempre es, como él piensa, para destruir. Pero Dios, que está detrás de lo que le permite hacer a Satanás, oiga con cuidado, lo que quiere perseguir es su gloria. Y si usted es temeroso de Dios, la gloria de Él y su bendición también. Vaya pendiente de esto. Muchas veces uno se enfoca, ay, que estoy pasando, me están pasando por el trapiche, por donde exprimen la caña, por ahí estoy pasando. Estoy ahora mismo entre las dos rueditas, dicen algunos. Que me siento que no puedo aguantar más. Vaya con calma. Vamos a confiar en el Señor. Lo que la palabra nos está diciendo es que si Dios está permitiendo que usted sea probado y esté pasando por una situación difícil, ya sea porque usted no la buscó o porque usted se la buscó también, ¿en quién vamos a confiar? No hay más nadie, hay que confiar en el Señor. Amén. Eso es lo que le está diciendo Jehová a Job, a Jehová a Satanás. ¿Has visto cómo confía en mí, Job? Y Satanás, ¿qué dice? No le va a decir, ¿verdad es? Ese es el único que yo entresaco de todos. Él rápido viene y saca la maldad, por eso que es padre de mentiras. Y dice, va, bendito, cualquiera no teme a Jehová. Mira todas las cosas buenas que tú le has dado, cualquiera. ¿Ah? ¿A quién no le gusta un dulce? Como dirían por ahí. ¿A qué? ¿Él no encuentra donde poner a Jehová? Porque claro, si tú le has dado tantas bendiciones, ¿ah? Así cualquiera teme a Jehová. Dice, pero haz una cosa, extiende ahora su mano, le dice Satanás a Dios, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así es que trata de desacreditar Satanás a cada uno de nosotros delante del Señor. Jane, Jane, Jane es un aguajero, le va a decir él. El pastor está diciendo qué hace. Maestro Pablo, oye, ¿cómo hace los chavos? Está. Así habla Satanás delante del Señor. Pero ¿quién es el que sabe realmente? Por eso es que la Biblia dice que tenemos abogado delante del Padre. Se llama Jesucristo el Justo. ¿Qué quiere decir el Justo? Que Él dice, es cierto. y yo veo realmente lo que cada uno de mis hijos es. Y yo veo también lo que ellos son y lo que no son también. Veo dónde han crecido en mis caminos y dónde todavía les falta de crecer. Él lo ve todo justo, íntegro. Él no va a tapar el cielo con la mano. La única forma, la única cosa que Él os vio para todos nosotros es el pago de la muerte, con la muerte eterna de nuestro pecado. Eso Él lo pagó ya. Gracias al Señor por su sacrificio. Pero nosotros, que vivimos en la tierra hoy día, Él nos conoce. Y si Él nos está permitiendo pasar por un momento difícil ahora, es porque tiene un propósito con eso. Ahora, ¿qué iba a pasar con Job? Pues mire que Dios le dio permiso a Satanás para que le fuera y le quitara todo lo que tenía. Se ve que si Dios no le permite a Satanás, él no puede hacer nada. Y mire, todo, le pasaron a Job un montón de calamidades, hermanito. Mire, dice el verso 13, los hijos comían y bebían en casa de su hermano y primogénito, ¿ok? Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y vinieron los sabeos. Los sabeos eran los de el reino de Sabá. Más adelante, al rey Salomón le visitó la reina de Sabá, ¿te recuerdas? Pues muy poquito antes, esos sabeos vinieron y le robaron y mataron a toda esta gente que cuidaba a los bueyes. Y así mismo le pasó, ¿ok? Cayó fuego y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Y vinieron los caldeos, que eran los babilonios. Hicieron tres escuadrones, se robaron los camellos y mataron a los criados a filo de espada. Y mientras todavía estaba Job asimilando esto, llegó otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino un gran viento del lado del desierto, y tumbó la casa, y aplastó a todo el mundo, y solamente escapé yo. Todo eso fue en un ratito. En un ratito se le vino la vida abajo a Job. En un día. ¿Ok? Dice, mire lo que hizo Job, dice el verso 20, capítulo 1. Entonces Job se levantó, rasgó su manto en señal de dolor, se afeitó la cabeza, que era señal de deshonra, se postró en tierra en señal de humillación y adoró a Dios, se entiende. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio. Eso es fácil decir, qué bueno que Jehová dio. Pero mire la otra parte, Jehová quitó. Difícil. Y más difícil es decir lo otro. Sea el nombre de Jehová bendito. Hay que tener fe. Y aclara el escritor, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir despropósito? Él dijo, Dios no está haciendo esto a lo loco. Algún propósito tiene que tener Dios. El asunto es que él no entendía el propósito. ¿Y sabe qué? Al final del libro nunca se entiende el propósito específico. Solamente se explica de que Dios es soberano. Que si uno lee el libro buscando a ver, yo quiero ver por qué es que uno pasa por cosas difíciles. Usted no lo va a encontrar aquí. Porque el Señor no le explica a usted las cosas que solamente a él le toca entender. Hay cosas que nosotros no nos hemos dado a entenderlas. Hay, y estoy seguro que es así para que nosotros aprendamos a someternos al Señor. ¿Usted no piensa que si Job hubiera sabido la conversación que pasó entre Jehová y Satanás, él estuviera confiado? Dice, esto es una prueba, esto va a pasar ya mismo, porque yo sé que esto es para ver si yo soy de verdad, y como yo soy de verdad, yo sé quién es yo confiado, pues yo estoy tranquilo. Cualquiera, ¿verdad? Pero él no sabía eso. Él no sabía lo que estaba pasando. Él solamente sabía lo siguiente. Como dice ahí, Jehová me bendijo y Jehová ahora me quitó lo que él me dio. Bendito sea él. Y yo sé que estoy triste y se entristeció. Por eso dice la palabra, ¿hay alguno triste entre vosotros? Dice Santiago, haga oración. Me dice que Job se postró y adoró. Y nada malo con jajarse la ropa encima y se echan tierra y ceniza encima. Y no comían y se sentaban debajo del sol. Triste. Nada malo con hacer visible que uno está triste. Y la única parte donde la Biblia dice que uno no debe mostrar que uno está pasando por un momento difícil es cuando uno está ayunando. Porque entonces sería como para echársela de que uno está ayudando, dice el Señor Jesús. Pero no es nada malo con eso, con uno estar triste. ¿Okay? La vida es de tal forma que uno puede expresar sus emociones siempre y cuando todo ello le dé gloria a Dios. No hay nada malo con que él hubiera hecho esto delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que nos dice el escritor. Ahora bien, Job no sabía por qué él estaba pasando lo que le estaba pasando. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Decía que Job era justo. Y que Job, si podíamos decirlo así, delante de los hombres era intachable, porque él se aseguraba de que todos los días él hacía la paz con Dios. Usted recuerda los holocaustos, ¿verdad? Por eso era que él no podía entender por qué, si él estaba, a su entender, recto delante del Señor, le pasaban estas calamidades. Y usted vio lo que sucedió, no fue que se fue que le mataron un gato, un cajo frente a la casa. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Oyó? A él se le murieron los 10 hijos de un jalón ese día. Y le robaron todo lo que tenía y le mataron los criados. Él se quedó liso. ¿Vio? Él se quedó pelado, sin familia. Uno que otro criado, la casa que tenía y la esposa. Vamos a ver la esposa ya mismo, capítulo 2. Se quedó sin más najo. Lo único que lo sostenía era en quien él había creído. Y esa es la realidad, hermanito querido. Muchas veces podríamos decir, pues le vino esta calamidad a Job para que aprendiera a confiar en Dios. Pero es que él ya confiaba en Dios, hermano. Entonces, cuando usted sigue leyendo, si usted lee el libro 3, dice, ¿y para qué entonces fue la prueba, la calamidad que le vino a Job? Y la explicación es que Dios lo hizo para él glorificarse. Porque hay un desenlace final que tiene que ver entre Job y sus amigos. Y Dios se glorifica. Una de las partes que se le escapa también a los que a veces no consideran la primera parte del libro es que Dios se glorificó porque él prevaleció, Job prevaleció, y ciertamente Satanás fue desmentido. Y eso le da gloria ¿a quién? A Dios. Acuérdese, muchas veces uno piensa que uno es el protagonista de la película. ¿Yo? Y el protagonista de la película es el que tiene el trato especial. Es el que, ¿verdad? Es la estrella. Nosotros no somos estrellas en ningún sitio. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. Y estamos aquí para darle gloria a Jesucristo. Y el gobernador de todo, cualquier cosa que él entienda que nosotros podamos pasar por para darle gloria a él, así va a ser. Ay, pastor, ¿usted quiere decir que en un momento dado me puede pasar como a Job? Pues claro que sí, hermano. ¿Qué vamos a hacer? El asunto no es por qué, es cómo. Recuerda la contestación. ¿Cómo vamos a pasar la prueba? ¿La vamos a pasar como Job? ¿O vamos a renegar y a desmentir? ¿Yo? Acuérdense que es una prueba porque Jehová quería demostrar que Job era fiel. Entonces, el argumento de Satanás era que Job era fiel porque tenía muchas cosas que Dios le había dado, pues le quitó todo. Dios permitió que Satanás le quitara todo. ¿Ah? Así que Satanás puede matar si Dios se lo permite, usted lo vio. Satanás puede robar si Dios se lo permite también. Satanás puede, ¿verdad? Hacer que se mueva la naturaleza también. Usted lo vio ahí que vino el viento aquí y tumbó las cosas, si Dios se lo permite. Y Satanás puede hacer que otros vengan y se enciendan en ira contra otros y maten. Y así pasó ahí. Todas esas cosas pueden pasar si Dios permite que se haga. Ahora bien, dice que Job no pecó, ni le adjudicó a Dios despropósito. O sea, él no dijo, Dios hizo esto caprichosamente. No, él cayó, se entristeció, le oró al Señor y ahí se quedó. Segundo capítulo. Volvió Satanás a presentarse delante de Dios nuevamente. Parece que esto es algo continuo, hermano. ¿Vio? Porque todo el mundo tiene que darle cuentas a Dios. Dice que en uno de esos días que pasó por allá, se desata la misma conversación. Lo único es que en esta ocasión Jehová le dice: ¿viste a Job? Que es varón perfecto, recto y temeroso de Dios, dice el verso 3 del capítulo 2. Y que todavía retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Muchas personas tropiezan con ese verso también, diciendo: ¿cómo es posible que Dios le diga, que Satanás le diga a Dios lo que él tiene que hacer? Y es que lo que pasa es que se confunden con el palabrero. A Dios no lo convence nadie para hacer nada, él hace lo que él quiere hacer. Lo que sucede es que el trato que él había accedido a hacer con Satanás era que Satanás le iba a ser instrumento para él probarlo, pero era para que estuviera claro que Job era un hombre íntegro. Dice: ¿viste cómo está íntegro todavía? Aun cuando yo te permití que tú le quitaras todo lo que tenía, que por cierto yo se lo había dado. ¿Qué le dice Satanás? No cantes victoria todavía, porque ahora hiérelo a él, como quien dice, toca su salud, toca su dignidad. Entonces, arrástralo hasta abajo, para que tú veas si no blasfema en tu misma presencia. Y Jehová le permite a Satanás un segundo capítulo con Job. Y dice que lo hirió con una sarna maligna. Dice, de aquí va abajo. No se sabe, se parece que era una cosa terrible, porque en los capítulos 19, 20 y 23 también, habla de que él se había hecho despreciable a los criados que aún le quedaban. Y la forma en que lo dice es que parece que daba asco verlo. Parece que eran como una joncha, una llaga, y parece que apestaba y le picaba. Dice que él fue tan terrible que él, con un tiesto joto de eso debajo, con eso se jascaba. Parece que la piquiña era tanta que él no podía vivir. Desde la pie hasta la coronilla, decía. Una sarna maligna, decía. Esa es la forma que lo describe la Escritura. Entonces ahí fue que él se puso encima como de una lomita. Y allí estaba todo el día. Y entonces era despreciado. La gente no podía ni ver. De tan mal aspecto que tenía. ¿Y qué sucede después, hermanito? Mire. La otra parte, le dice el verso 9, le dijo entonces su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Algunas personas han suavizado esto y dicen: no, es que la mujer pensaba que para estar viviendo así mejor era estar muerto, y ella estaba deseando lo mejor a Job. Pero eso no es lo que dice ahí. Fíjese que el punto neurálgico aquí es si Job iba a permanecer íntegro a Jehová Dios o no. Ahí estaba siendo ella instrumento ¿de quién? De Satanás. Porque estaba en juego la integridad de Job, y eso es lo que quería Satanás. A ver si, mira, se mantuvo firme con todo y sarna, deja ver si mando a la esposa ahora para que lo aplaste, y a ver si da el brinquito y blasfema contra Dios y maldice a Dios, para entonces a ver quién es el que va a ganar esta situación. Y así hizo con la esposa. La esposa fue instrumento de Satanás también. Maldice a Dios y muere. ¿Cómo usted se sentiría, maestro? Le dicen así: muérete. Eso quiere decir: no sirvo para nada, no valgo para nada, no me quieren para nada. Pero Job sabía que aunque su esposa no lo quisiera, Jehová lo amaba, y él lo amaba también, con todo que no tuviera dignidad, con todo que por la peste y por el mal aspecto que tuviera, nadie quería saber de él. Dice que él regañó a su esposa, dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. O sea, fatua quiere decir aquellas personas que en verdad no tienen noción correcta de las cosas, que no sirven para nada. Puerto Rico dirían, no sirve para nada. Pues así, hablaste como cualquiera de las mujeres fatuas. Fíjate que él no llamó fatua a su mujer. Él le dijo, hablaste como hablan las fatuas, lo cual no es dado de ti. Lo cual quiere decir, alguien te tuvo que haber usado para hablar tales necedades en este día. Porque ella estaba enfocada en que Todas las cosas habían ido bien y de momento ahora nos cayó la nube negra. Maldice a Dios. Para eso lo usó Satanás. Y muérete. Y Job le dice, vamos a recibir el bien de Dios y no vamos a recibir el mal. Déjame explicarle eso. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos hablando aquí? No quiere decir que Job, que Dios le envía cosas malas a Job. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que Job está contrastando entre lo que era estar relajado, como al principio, y lo que es estar en una tribulación, como estaba pasando ahora. Dice, Dios nos puede dar que estemos tranquilos, y Dios nos puede dar que estemos atribulados. ¿Ok? Vamos a recibir cuando estamos en cosas tranquilas y agradables de Dios, y las cosas desagradables no las vamos a recibir. Pues si no, no servimos a Dios. ¿Me entiendes por dónde es que bajó? Eso es otro principio bien importante, hermano. Y por eso es que hay muchas personas que no conocen al Señor, pero se congregan en alguna ocasión y piensan que la iglesia, como ellos le llaman, que la iglesia es para recibir. ¿Pero qué quieren recibir? De parte de Dios, que entiendo que quieren decir. Que recibir cosas que son agradables para ellos. Quieren recibir bendición, y la bendición para ellos son normalmente cosas materiales, o quieren recibir que Dios resuelva el revolú que hay en su familia. Pero mi pregunta es, ¿están acá solamente para recibir dizque lo que es agradable de Dios, pero cuando viene lo desagradable no? Pues entonces no están sirviendo a Dios. Job lo dijo claramente, yo estoy con el Señor 100% en lo que está bueno, en las papas, como dirían. Y cuando la cosa se pone difícil, en el bien y en el mal, como le llamó, bien simple, bien sencillo, arroz de bichuela para que lo entendamos. Y él estaba tan íntegro y tan fiel al Señor, cuando estaba buena la cosa, como cuando estaba mala. Y esto es real, hermano, lo que le pasó a este hombre. Y le pasó, pero, que yo me atrevo a decir, ¿a quién le ha pasado algo como a este varón? ¿Ah? Tan era así que llegó esa noticia a oídos de sus tres amigos, estos que están aquí. Y podemos hablar un año entero de las cualidades de estos amigos, pero no lo vamos a hacer porque nos da el tiempo. Mire, llegó Elifaz, llegó Bildad y llegó Sofar. Más adelante aparece otro muchacho que se llama Eliú, capítulo 37 por allá. Y ellos, cuando lo vieron de lejos, no lo conocieron. Mire cómo estaba este varón. Parece que estaba hinchado. Algunos dicen, a lo mejor le dio como una elefantiasis, una cosa esa. Se hinchó así. Se desfiguró el hombre. Y claro, como antes estaba acostumbrado a verlo espléndido, Job andaría espléndido. ¿Vio? Y bien chévere por allí, contento. Y ahora lo vieron encima de una montaña de tierra allí. Hecho, ¿verdad? Un harapo. Cada uno dice, lloraron a gritos, dice, cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, eso que hacían así en señales de tristeza. Tan grave era la cosa que se sentaron delante de Job 7 días y 7 noches, o sea, una semana entera, y ninguno se atrevió a hablarle nada de tan triste que estaban, porque veían que su dolor era muy grande. Ahora, en el capítulo 3, Job, hay una declamación de parte de Job, que parece como una poesía, como si fuera un cántico. Dice, después de esto, Job abrió su boca y maldijo su día. Déjeme aclarar eso. Job no está maldiciendo a Dios, como algunas personas ignorantemente o irresponsablemente dicen. Job se lamentó, eso que quiere decir, maldijo su día, de que como estaba y se sentía tan mal, él dijo, si yo veo a ti sintiéndome así tan mal, esto comenzó el día que yo nací. Y él maldijo el día en que nació. O sea, él estuvo tan malo por su condición y por su situación. Se sentía tan terrible que él dijo, ay, mejor hubiera sido que ese día yo no hubiera nacido. Ese es el contexto de las palabras que están diciendo aquí. Y usted dice, y si este es un lamento, como que es un lloriqueo de Job, pues él tenía derecho a lloriquear, hermano, hay que lloriquear también. A veces, pues, no hay nada malo, usted dice, ay, Señor, mira cómo yo estoy. yo estoy pasando esto y estoy tan triste. Y si soy honesto conmigo misma, Señor, me lo busqué yo también. Ten misericordia de mí. Sácame de esta. Y aun si no fuera así, dijera, mira, yo, Señor, yo no entiendo por qué yo estoy en esto, en esta situación. Ampárame y bendíceme. Ay, si yo supiera que esto iba a ser así, mejor era no estar en esta tierra, no haber nacido. Mire, puede ser que su angustia sea tanta que usted llegue hasta ese momento. Ojalá que no sea así. Pero nada malo con ello. Job no le estaba echando la culpa a Dios. Job simplemente estaba diciendo, qué mal me está yendo ahora. Ay, si no me fuera tan mal, si yo no hubiera nacido. Pero la realidad es que si usted va más allá, hay un propósito con que Job hubiera nacido. Algunas personas dicen, la verdad que Job se pasó un poco. Cualquiera puede decir eso. Usted no ha pasado por lo que pasó Job. Es que no podemos juzgar a Job. ¿Okay? Solamente para poder estar en los pantalones de Job, hay que pasar por lo que Job pasó. Vamos a ser íntegros y honestos con Job. Y la realidad es que Job no pecó contra Dios. Él se lamentó por lo que pasó y la misma Biblia lo dice. Mire, usted puede leer todo el capítulo 3. Dice el 11, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Qué terrible eso. Dice, ay, ojalá fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Dice el 9, oscurezcase las estrellas desde su alba y espere la luz. Por ahí dice, ay, sí, ¿para qué me recibieron las rodillas? O sea, ¿para qué yo salí al mundo? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Él se estaba lamentando por lo que estaba pasando. Ahora bien, Job estaba, en palabra fina, perplejo, o sea, estaba pasmado, impactado por todo lo que le estaba sucediendo. Por eso es que él, no nos debe extrañar, que él deseara morirse. Jonás le pasó así. Jonás estuvo tan malo que Dios perdonara a los de Nínive, que deseó morirse, se enojaba tanto que quería morirse. No estaba bien, pero deseaba morirse. Elías, cuando Jezabel lo persiguió, él decía, basta ya, Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Moisés también le dijo, bástame ya, Señor, quítame la vida, llévame contigo, porque yo no puedo vegar más con este pueblo que tú me diste para liderar. O sea, llega el momento dado que la desesperación está hasta un momento que las personas consideran que están al borde del abismo ya. Pero recuerde, hermanito, ¿quién estaba en el asunto ahí? El Señor estaba en el asunto. Usted nunca vaya a decir que Dios le tiene desamparado, que a usted no le importa a Dios y que Dios, usted no está en su agenda. Porque las tres cosas son falsas. El Señor le tiene a usted en su agenda. Mi pregunta es, ¿usted tiene a Dios en la agenda suya? Porque usted está en la agenda del Señor. Para eso fue que le envió al Señor Jesucristo. Él murió por todos y está esperando que todos procedan a arrepentimiento. Usted está, estuvo, está y estará en la agenda de Dios. Dios está en la suya. Porque en la de Job estaba. Mire, calamidades le van a pasar a todo el mundo. Imagínense que le sucedieran y usted sin Dios y sin Cristo. ¿Cómo sería eso? Por eso, fíjese, oiga esto con cuidado. Él estaba al borde y estaba deseando no estar vivo. Eso explica, en esta opresión de Satanás que estaba pasando este hombre, eso explica porque hay muchas personas, usted los ve disque tranquilos y al otro día usted oye que se suicidaron. ¿Quién está detrás del asunto aquí? Literalmente, Dios está permitiendo esto, pero Satanás es el que está obrando en este varón. Si no confiamos en el Señor, vamos a pensar de que Dios no está en el asunto. Y si Dios no está en el asunto, ¿para qué vivir? Y Satanás viene y los confunde y le dice, lo mejor es quitarte la vida. Así sales de este meollo en que estás metido. Esa es la solución. Quítate la vida y sales de esto, y sales del sufrimiento y vas a la paz. De la misma forma que Satanás se atrevía a mentirle en la cara a Jehová Dios de que Job no era íntegro, que Job era un aguajero. Y Jehová sabía que no, pero Job decía que Satanás decía que sí. Y Dios sabía que estaba claro. De la misma forma viene con el embuste. A la persona le dice, la solución la tienes tú en tus manos. Agarra ese cable y engánchate de esa viga que está ahí. Después salen las noticias. Ah, una persona tranquila, un padre ejemplar. Empiezan todos los loores a salir. ¿Y por qué entonces pasó así? Ah, porque estaba pasando por una angustia que solamente él o ella podían entender. Y las personas a veces son bien, como digo yo, aparentosos. Usted lo ve que andan por ahí lo más bien, andan por ahí quizás bien vestidos, bien olorosos, bien bañaditos, afeitados, y van a su trabajo normalmente y están viviendo en un infierno ardiente ahí mismo. La pregunta es, ¿están pasando por el infierno ardiente por qué? Por eso yo le digo, Job era justo, pero ¿y el resto de nosotros? Hay personas que no conocen al Señor y están pasándola bien mal, porque están expuestos completos a lo terrible que es Satanás en sus vidas. Y Satanás sabe que si de esta vida se van sin haber creído en el Señor, ya la suerte literalmente está echada. Y Satanás, eso es lo que quiere, y se está llevando un montón de gente. Usted ha visto cómo han subido a través de los años los casos de suicidio. Y la gente no se sabe explicar por qué. Quizá uno que otro dice, pues, que estaba pasando por un problema. Pero hay otras personas que dicen, muchachos jóvenes, que la novia lo dejó y se suicidó. Mire, el demonio está detrás de todo eso. Una novia, perdonando, pero es que pueden haber 700.000 novias más. ¿Y por qué por una novia? Eso es el demonio ahí detrás. Y Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento y le conozcan. ¿Para qué? Para entonces venir a servirle a Él. Para que entonces la calamidad que sucede por ahí no sea algo que sea para destrucción ni maldición, sea algo que sea para bendición. ¿Esto iba a ser para bendición de Job? Él no lo sabía todavía, porque él no sabía la conversación que había sucedido entre Jehová y Satanás. Vuelvo y digo, si lo hubiera sabido, estuviera diciendo... Los amigos dicen, ¿para qué usted llora? Ojo, porque tú te ves ahí bien mal, estás ahí a la ley de un colapso. Dale tiempo. Que maten un lechón, vamos, no comía, a lo mejor comía lechón, eso antes de la ley. ¡Maten una vaca! Vamos a comer vaca y con todos mis amigos. Te dice, este Job está loco. Se tostó. No es solamente la piel, también se le tostó el cerebro. Dirían, ¿por qué? Dice, es que ellos no saben que yo sé que Jehová Dios me está probando y esto se vaya a mí. Pero Dios no nos dice cuando nos está probando. Ahora, usted sabe si Dios le está probando o no. ¿Por qué? Pues porque la prueba es eso mismo. La palabra prueba viene de la raíz de estrechez. Como si lo estuvieran espacharrando. ¿Sí? Como si lo estuvieran apretando, así, exprimiendo. Usted siente cuando Él le está exprimiendo, ¿verdad? Usted sabe si está pasando por prueba o no. Siente eso como que, si me dejo. Si me hago fuerte, me espachaja. Así se sentía Job. Y Dios lo hace. ¿Por qué? Aquí no lo explica. Pero sabemos que es para la gloria de Él. Ahora, hay una bendición que Job va a tener. Ahora, claro, en el capítulo 3 no la vemos todavía. En el capítulo 3, si lo dejáramos ahí, le arrancáramos el resto de la página y la guardáramos, diríamos, ¡ay, qué mal le fue a Job! Vamos a hacer una canción triste, por Job, una endecha. Esto fue lo que él hizo ahí. Hermano, los capítulos siguientes los vamos a reseñar, claro, no los vamos a reseñar hoy, más adelante, la próxima semana, si Dios nos permite estar acá. ¿Ok? Porque hay algo bien importante que veamos, ¿verdad? Muchas veces se leen los primeros dos o tres capítulos de Job y se lee el último capítulo, capítulo 42. El capítulo 1, 2 y 3 y el capítulo 42, que son los más emocionantes. Pero en los capítulos del centro es que se desarrolla el tema de cómo es que debe sufrir el cristiano, el temeroso de Dios. Porque vamos a sufrir, el justo padecerá aflicción. Pero Dios dijo a través de Cristo, confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Lázaro murió, si usted va a Juan capítulo 11, Lázaro falleció. Usted sabe la angustia que eso fue para su familia y para todos los amigos. Dice que habían venido un montón de gente de Jerusalén a Betania porque habían oído que el gran Lázaro, que era querido por todos, había fallecido. En el versículo 39 del capítulo 11 de Juan, capítulo 11 de Juan, llegó el momento cuando el Señor Jesús mandó a quitar la piedra del sepulcro. Y Marta le dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, ya apesta porque lleva 4 días allí. Y Jesús le dice en el 40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esa es precisamente la actitud que tenemos que tener cuando estamos pasando por lo que estamos pasando, en lo fácil y en lo difícil. ¿Creemos o no creemos en el Señor? Si creemos en Él y confiamos, no quiere decir que el momento difícil no se tarde, posiblemente se tarde, posiblemente dure mucho tiempo, pero vamos a ver la que, lo que Dios quiere, la gloria de Dios para nuestra bendición y para la gloria de Él. Así que si usted está pasando por algo que está, usted se siente que no puede ni respirar, y usted no le ve salida, y usted dice, de esta no salgo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Le pregunto yo ahora. ¿Vamos a hacer como Job? ¿O vamos a hacer como hace todo el mundo por ahí, que se pasa renegando de Dios? Solamente quieren que Dios haga lo que a ellos le viene en gana. Por lo tanto, no quieren que Dios se glorifique. Quieren que Dios le dé gloria a ellos. Pero nosotros estamos puestos para que Dios se lleve la gloria. Vamos a hacer como Job. Tranquilamente, Señor, tú me diste, tú me estás haciendo pasar por esto. Ayúdame a confiar de que tú me vas a dar la salida. Lleve el tiempo que lleve. ¿Usted recuerda en Romanos 8? Romanos 8, 28. Vaya allí para que usted vea, con esto acabamos. Pero esto no termina aquí, oye, oiga, vamos a continuar en Job la semana que viene. ¡Amén! Mire, en Romanos 8, 28, dice, vamos a ver si Job se podría identificar con estas palabras. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, amaría Job a Dios. Dice que era temeroso y un varón recto, que temía a Dios, amaba a Dios. Ahora, Job se puede contar entre estos que amaban a Dios. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, las que Job tenía antes y las que Job estaba pasando en ese momento, y las quería suceder después, hermano querido. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Y usted dirá, ¿y a los que no aman a Dios? Pues no todas les ayudan a bien. Lo contrario es cierto también. ¿Me quiere decir usted que entonces los que no aman a Dios les pasan cosas calamitosas también, pero no les son de bendición? Ciertamente. Por eso que la bendición es estar en Cristo. En este mundo, el Señor no puso este mundo como primer diseño para que sucedieran calamidades, hermano. Porque cuando Él lo creó en el huerto de Edén, todo lo creó bien. En la agenda de él no estaba que vinieran cosas malas, ni problemas, ni dolores, ni angustia, ni muerte, ni nada de esas, ni poca vergüenza, nada de eso. Eso vino a causa de que el hombre le dio chance a Satanás, y Satanás se tornó en el señor de facto de este mundo. Por eso es que viene la calamidad. El mismo Jesús decía, es necesario que vengan tormentas y que vengan pruebas, pero ¡ay de aquel a través de la cual ellas vienen! Y se refería a Judas. El Hijo del Hombre ciertamente va según fue escrito de él, pero ¡ay de aquel!, dijo en otra ocasión, por lo cual él, por quien él es entregado. Alguien tenía que entregarlo, y era Judas, pero Judas lo hizo por propia selección, y estaba ya prescrito para él también. Ahora, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dicen, estos son, ¿quiénes son los que aman a Dios? Dice, los que son llamados conforme a su propósito. Recuerda cuando estuvimos hablando de la susodicha predestinación, hablamos de este verso mucho. Porque el Señor ya tiene algo prescrito para cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que es prescrito? Cuando usted es un médico, él le hace una receta. Usted es un médico y sale sin receta, usted no vuelve más, ¿verdad? Porque somos puertorriqueños. El puertorriqueño quiere, le gusta que vaya un médico, el médico le haga una receta. Porque si uno te dice, si el médico me dice, usted está bien, váyase. Una vez una recetita, para que, un referido, para por lo menos que me hagan una placa de las orejas o algo así, o del pelo, algo. Algo, porque yo vine aquí para algo. O una recetita ahí, un jarabito, aunque sea una panadol y aunque no me las cubre el plan, pues yo voy con la receta y compro una panadol. Todo el mundo quiere que el médico le recete algo. Lo que Dios le receta al cristiano, ¿ok? Es que ya Él tiene las cosas prescritas para uno. Él sabe lo que le va a pasar a uno. Él sabe lo que Él le va a mandar a uno. Es que no lo sabe usted. Pero usted lo que sabe es que, primero, todo va a ser para la gloria de Dios. Y segundo, de la misma forma que el Señor le va a dar la salida. ¿Okay? Y que Dios le manda eso para que usted sea probado, porque usted va a ser bendecido al final. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Todavía no hemos acabado con Job? Job no termina todavía. Vamos a ver el desenlace. Hay una encrucijada que supuestamente Satanás que quería hacer con Jehová Dios. ¿Quién realmente lleva la verdad? Sabemos que el Señor lleva la verdad. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con Job. Pero Job, si la palabra de Dios es fiel y lo es, y esto que dice aquí en Romanos es fiel y lo es, entonces él va a salir victorioso y bendecido de esa prueba. Vamos a ver eso después, pero vamos a ver primero, la semana que viene, el argumento que hay entre todos estos amiguitos de Job. Que ellos mismos van hablando, y ellos mismos se enredan entre ellos mismos. Vamos a ver esos capítulos. Así que, usted tiene un propósito con el Señor tiene un propósito con usted. Nunca vaya a decir, me está sucediendo esto aquí, porque el Señor me soltó y yo estoy al garete y estoy navegando por el mar de la vida sin rumbo y sin esperanza. Nunca diga eso. A menos que sea que usted no conozca al Señor Jesucristo como Salvador. Pero si usted es del Señor Jesucristo y usted confía en Él, el Señor le tiene a usted en su agenda. Usted confía en Él y encárguese, oiga esto con calma, de ser como Job. Job, varón perfecto, temeroso de Dios, fiel a Dios. ¿Ok? No se deje engañar por vagancia, por bobera, por tontería y por atracción de las cosas de la vida mundana. Sea como Job, a los que aman a Dios. Ahí está la clave de la victoria del creyente, hermano. Ame a Dios usted con toda su fuerza. Ponga a Dios por prioridad. Dedíquele su vida entera. Ame a Dios como Él le amó a usted primero. Pero es que como quiera me va a medir calamidad. Cierto. Le va a medir la calamidad, pero entonces esté ahí, mire. Amando al Señor y Él le ama a usted. Y usted va por ahí y dice, no entiendo por qué me está viniendo esto, pero yo sé que es para la gloria de Dios y el Señor está conmigo. Gloria sea el Señor. Entonces, usted va a ser victorioso. Entonces, se va a cumplir lo que dice Romanos 8:28. Las cosas por las cuales usted está pasando, le van a hacer de bendición. Gloria sea el Señor. Así que, vamos a continuar la semana que viene. Amén. Le invito a que estemos de pie. Y vamos a orar. Yo quiero orar por todos nosotros, para que Dios nos permita creerle a su palabra y nos permita confiar en Él. Y que nosotros pretendamos restaurar nuestra vida, nuestra relación con el Señor Jesús. Acuérdese que esto es condicional, hermanito. Si usted ama a Dios, y sabe lo que conlleva amarle, es servirle, tenerle por prioridad, honrarle, obedecerle, amarle sobre todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu bendición con nosotros y por darnos, Padre Santo, este privilegio de estar en tu casa, Señor. Gracias por todas tus bendiciones de hoy. Gracias por todos mis hermanos, mi Señor. Gracias, Padre, ciertamente por el día, por la comida que nos hemos comido, Señor. Y ahora por el alimento espiritual que nos has dado también. Gracias por la Escuela Bíblica Dominical, por los cánticos, Señor, por la predicación, por tu Espíritu que ha estado con nosotros, Señor, por todos mis hermanos. Ahora, Padre Santo, te quiero pedir, Señor, que tu gracia y tu misericordia sean sobre todos nosotros, Padre. Mira, Señor, que tú nos amas con amor profundo, al punto que entregaste a tu Hijo en lugar de nosotros. Gracias, Señor, porque más allá de eso, nos quieres bendecir, pero también quieres que tu palabra se cumpla, Señor. Tú quieres, Señor, que te amemos de corazón. Tú quieres, Señor, que te seamos fieles. Tú quieres, Señor, que andemos íntegros como Job. Tú quieres que de esa forma se cumpla en nosotros tu palabra, de que siendo así, entonces, realmente todo va a ser para bendición. Y eso es lo que queremos, Señor. Queremos estar en tu bendición. Si de momento se siente difícil, como quiera, que como quiera sepamos que es tu bendición. Y si se siente agradable, que como quiera corroboremos que es tu bendición también. Ayúdanos, Señor, a crecer de tal forma que tengamos esa fe. Que no permita, Señor, que nosotros querramos arreglar nuestra vida a como nosotros nos guste, Señor. Que quisiéramos vivir nuestra vida según nuestra agenda. O que quisiéramos, Señor, desmentir el uno al otro y tratar de probar que unos somos mejores que los otros. Ampáranos, Señor, de ese espíritu. Y permítanos, Señor, más bien mirarnos ante la imagen de tu Hijo Cristo y servirle a Él de corazón y amarle, Señor, y creer en Él para salvación. Cumple, Señor, así tu propósito real en nosotros, que es tú glorificarte en cada uno de tus hijos. Ahora, si alguien aquí, Señor, estuviera y ahora mismo estuviera consciente de que no es tu hijo, que no es tu hija, permite que ahora, Señor, tú le toques y le convenzas. No tiene que ver con congregarse, tiene que ver con haber confesado al Señor Jesucristo como Salvador. Y servirle es el fruto y la evidencia de que hemos sido transformados y salvados por la sangre de Cristo. ¿Habrá alguien entre nosotros aquí que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador? Confesarlo delante de todo el mundo aquí, decir, yo quiero y yo confieso que el Señor es mi Salvador, que Él me salve y me limpie, me ponga en lugares celestiales en Cristo Jesús, para que cuando venga la prueba yo esté anclado en Cristo, no sea como la casa aquella que le hicieron en la arena y cuando vino el fuetazo se la llevó enredada. Que yo sea firme porque estoy anclado en Cristo, no porque pienso, porque siento, porque como que sí, como que no, como porque sé que estoy anclado en Cristo. Alguien que tenga que hacer esa decisión por el Señor hoy. Señor, te doy gracias ahora por mis hermanos, Padre. Y te pido ahora tu bendición grande sobre todos ellos para que al salir de aquí, Señor, tú me les lleves a todos con bien. Mira, Señor, sus situaciones específicas de cada uno. Que aprendamos a descansar en ti, que pongamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y que te sirvamos fielmente. De la misma forma que tú enviaste la prueba, así nos dará la victoria, Señor. Bendito eres tú, Señor. Y ahora te pedimos que nos bendigas en la calle y a los hermanos que nos estuvieron hoy también. Y que nos veamos todos, Señor, este martes aquí en tu casa. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga.